Bueno, señores consejeros, vamos a continuar con las entrevistas personales. Doctor Castro, usted ya ha pasado por el consejo, sabe que esta es una etapa de cierto contenido jurídico, pero más que nada relacionado con el perfil para el cargo y
perfecto.
Y demás con circunstancias de su postulación. Cuéntenos, usted fue juez en la ciudad de Puerto Madryn, ejerció la profesión, esta postulación para el cargo fue de refuerzo, que sería de algún modo un regreso a la función jurisdiccional, las razones,
sí.
¿Qué le motivó?
Sí, efectivamente, yo en el año 2004 comencé mi actividad en el Poder Judicial como secretario de la Cámara del Crimen cuando se creó la Cámara del Crimen en Puerto Madryn. Fui secretario de Cámara por 2 años y en el año 2006 rendí ante el Consejo de la Magistratura y obtuve el cargo de, que en ese momento era juez de instrucción penal número 4, cargo que había dejado vacante el doctor Luque años anteriores. Estuve como juez 12 años aproximadamente, desde el año 2006 hasta el año 2015, y bueno, por cuestiones personales, problemas personales, que en su momento no pude solucionar, y que de alguna manera afectaban mi trabajo diario en la judicatura, renuncié, pero siempre con la idea, por supuesto, de volver, y bueno, ahora estoy aquí como para comenzar de nuevo una nueva etapa en mi carrera judicial. Durante estos 3 años estuve ejerciendo la profesión en la parte penal exclusivamente, y bueno, estos 3 años han servido mucho, puesto que más allá de haber ejercido el cargo durante 12 años, o un poco menos, cargo de juez en la ciudad de Puerto Madryn, he estado del otro lado y he podido observar a otros jueces su desarrollo, he aprendido de alguno de ellos algunas cuestiones que sirven para mejorar en esta nueva etapa, si es que se da, como asimismo he aprendido mucho del lado de la litigación, actuando como defensor, indudablemente uno adquiere mayor experiencia y mayores, no conocimiento, pero sí la posibilidad de la réplica y contrarréplica y toda la dinámica que implica una audiencia o un debate oral y público.
Bueno, señores consejeros, tienen la palabra.
Si me pregunto, me invito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso de estar de los dos lados del mostrador, como se dice en la calle, ¿usted lo considera importante para ser juez?
Sí, como recién explicaba, estar del otro lado, digamos, como defensor particular siempre, ¿no? Me ha ayudado mucho en el sentido de que he aprendido, viendo a los jueces trabajar, intervenir en las causas, he aprendido muchas cosas que antes no la conocía. Hay que recordar que yo empecé como juez de instrucción, inmediatamente comenzamos con el sistema acusatorio y era toda una cosa nueva para nosotros, este sistema acusatorio, el sistema por audiencia, la resolución de los conflictos en la misma audiencia, y bueno, después de haber atravesado todo este proceso fuera en la profesión, me he enriquecido, puesto que en la dinámica de las audiencias uno tiene que contestar, tiene que saber el caso, tiene que saber lo que la otra parte puede indagar, bueno, y estar preparado permanentemente para una efectiva defensa de mi cliente, ¿no? Por eso digo que indudablemente me he enriquecido de ese aspecto y bueno, si tengo la suerte de ser elegido, indudablemente voy a estar más fortalecido.
Coincido con usted. Sí, en mi humilde punto de vista, pienso que un juez tiene que saber bastante de calle para poder resolver con la gente de calle. Se me ocurrió un caso de justamente de familia, capaz de violencia de género, no sé muy bien. Un juez de familia, un ejemplo, ¿no? Un juez de familia dictamina en un caso de conflicto familiar y le da al hombre 20 días que no puede ir a la casa de la mujer.
Sí, sí.
Y en el día 19 este hombre va a la casa de la mujer y le hace un despelo barro dentro de la casa. Entre ellos le roba algunas cosas. El día 19 la mujer desesperada denuncia, llama al fiscal. El fiscal lo hace meter preso al marido o al hombre en conflicto. ¿Qué haría usted como juez?
¿Yo como juez?
Sí.
Bueno, indudablemente esta detención, en primer lugar, es una detención legal. Porque es una detención legal porque se encuentra en desobediencia de una orden impartida por otro juez, en este caso un juez de familia. Luego de la detención, por supuesto, se realizará la audiencia de control de detención y, de acuerdo a la solicitud del fiscal, si es que el fiscal pide la prisión preventiva o no pide la prisión preventiva, uno resolverá. En caso de que pida la prisión preventiva, indudablemente cuenta con un mal antecedente esta persona, puesto que si un juez le dijo no te acerques porque esta es la consecuencia, indudablemente es muy factible que a pedido del Ministerio Público Fiscal se le pueda imponer la prisión preventiva por algunos días, indudablemente. Tratándose del delito, un delito de desobediencia, que es para la ley penal no es un delito grave, sino es leve. Pero si usted dice que le robó y ejerció violencia, indudablemente existe un peligro de fuga, entorpecimiento, que debe ser, ¿no es cierto?
Muy bien. Gracias.
Buen día, doctor.
Buen día.
Evidentemente que los años que ha estado al servicio de la justicia, esos 12 años le ha dado experiencia, estar, digamos, en el llano, en la calle, trabajando la profesión también. Yo lo que quiero preguntarle, ya que usted quiere regresar, digamos, a la actividad del servicio de justicia, ¿qué opina respecto a la imagen que tiene la sociedad respecto, o las opiniones que la sociedad emite por ahí, respecto a esto de la justicia, en algunos casos de la puerta giratoria, en otros casos el tema de que se adecúa a los tiempos políticos, cuando hay un gobierno no actúa, cuando hay otro sí, o viceversa, ¿no? ¿Qué opina sobre estas dos cosas? Es nada más lo que quiero preguntarle.
Sí, efectivamente, esa es, digamos, la sensación de que la gente tiene respecto de la actuación del Poder Judicial. Un juez, cuando asume la función, no solamente tiene que actuar de acuerdo a lo que dice la ley, sino también tiene que actuar de acuerdo a las circunstancias en que uno les toca vivir, ¿no es cierto? Tiene que tener presente esa realidad. Y muchas veces, no voy a de ninguna manera a dar nombres ni ninguna circunstancia, algunas resoluciones judiciales indudablemente socavan la confianza del que el ciudadano tiene del Poder Judicial. Pero habrá que tener en cuenta también que muchas de estas decisiones tienen que ver con el estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Que más allá que a muchos no les guste o como es el pensamiento popular, que los delincuentes de la cárcel, indudablemente existen, como dije en mi examen, garantías constitucionales, que muchas veces la persona está por encima del poder punitivo. Entonces, ese conflicto es un conflicto que va a existir siempre, que desde antaño existe ese conflicto entre la ley y la sociedad, y va a seguir existiendo, por supuesto. Muchas de mis decisiones que he tenido como juez tampoco fueron bien tomadas en su momento por la sociedad, pero bueno, algunas otras fueron buenas decisiones, pero eso no significa de ninguna manera que haya actuado en contra de la ley, sino cumpliéndola precisamente.
Correcto, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted dijo hace un rato que estuvo como juez penal en la ciudad de Madryn y actualmente trabaja como secretario de Cámara en Puerto Madryn.
No, yo empecé en la justicia como secretario de Cámara, en la Cámara en el Criminal cuando se creó la Cámara en Puerto Madryn en el 2004. No. Estuve 2 años de secretario y rendí como juez de instrucción penal.
No, ¿usted actualmente no trabaja como secretario de refuerzo en la Cámara de Madryn?
No, doctor.
Sur, acá.
En la planilla dice eso, salvo que lo haya...
No, yo trabajo, empecé como secretario de refuerzo, después obtuve el cargo permanente, ese fue la entrada en el Poder Judicial, secretario de refuerzo. Después rendí, obtuve el cargo definitivo, y después sí, fui juez
claro,
penal.
Claro, yo interpreté, porque dice, sede en la que desempeña funciones Puerto Madryn, lugar de trabajo, cámara no criminal. Pensé que
ahí empecé.
¿Por qué optó por presentarse para juez penal de refuerzo entre Lobo, habiendo también cargos vacantes como juez de refuerzo en Puerto Madryn, si usted vive en Puerto Madryn?
Como les decía recién, yo trabajo exclusivamente derecho penal y todas las causas las tengo en Puerto Madryn. Es decir que yo creo que sería un inconveniente en este momento estar trabajando en la ciudad de Madryn y ir como juez de Madryn teniendo que tenés que excusarme en la mayoría de las causas en la cual yo esté defendiendo a una persona. Eso, en vez de ser una solución, sería otro problema, puesto que no podría intervenir en muchas de las causas. Asimismo, conozco a muchas personas que son imputadas, que están imputadas en otro hecho, y hasta que no se resuelva la situación procesal en la causa en la cual yo lo estaba defendiendo, no creo muy ético poder actuar en otra causa teniendo pendiente ese. Por eso precisamente opté por Cerleu, en donde no tengo ningún tipo de...
Correcto, para no cruzarse con...
Sí, exactamente.
Como juez de refuerzo creo que no lo inhabilita para seguir trabajando en la esfera privada.
No, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Lo inhabilita?
Sí.
¿Al ser juez de refuerzo?
Sí.
¿O secretario de refuerzo?
Sí.
Tenía entendido que no lo inhabilitaba para seguir trabajando en su estudio, porque precisamente...
Al menos en penal, sí.
Sí. Ah. No se me bloquea la matrícula, pero no puedo trabajar como defensa particular.
Y la última pregunta... ¿cómo sería, en el caso de ser electo juez, cómo sería su relación con la prensa? ¿Usted hablaría con la prensa, explicaría a la prensa sus decisiones? ¿Cómo se ve usted relacionado con la prensa?
Bueno, yo creo que hay algunas cosas que, más allá del enriquecimiento que he tenido en mi tarea, o sea, haber estado del otro lado mostrador, no voy a cambiar algunos comportamientos, alguna actitud que tenía antes de ser juez, que recibía a las víctimas, escuchaba a las víctimas. Recuerdo en ese momento un caso de que habían robado un taxista y bueno, todos los taxistas se presentaron a mi oficina y bueno, y hablamos de la problemática, lo recibí, no tuve ningún problema, como así también precisamente muchas veces es necesario explicar algunas cuestiones, como me preguntaba el consejero, que algunas la sociedad no entiende de por qué el Poder Judicial no actúa de acuerdo a lo que ellos creen que es como debería actuar. Y muchas veces los jueces no tenemos vocero, no tenemos prensa, no tenemos ningún medio de comunicación. Entonces, a veces es necesario explicar a la gente de por qué un juez toma tal o cual decisión. Hay que poner la cara a la sociedad respecto de las decisiones que uno toma.
Usted, buen día.
Buen día.
Usted anteriormente ha ejercido la función de juez.
Sí, sí.
La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez le ha pasado que aplicando la ley como corresponde, haya sentido que no se haya aplicado justicia? Sí, si le ha pasado alguna vez esa sensación.
Es nuestro filósofo del consejo, doctor.
Sí, porque cuando, principalmente en un juicio, ¿no es cierto?, en un juicio oral donde se define la situación procesal de una persona, son las pruebas las que condenan, ¿no es cierto?, y eso estaría en el Ministerio Público Fiscal, convencer al juez de la certeza de una imputación. O sea, nuestro sistema de valoración es la sana crítica racional, la cual hay otro, con algunos editamentos, no la íntima convicción, como por ejemplo la del jurado, que si el jurado está convencido de que es el culpable no tiene que dar ningún tipo de explicación. Sí, muchas veces hemos sentido la sensación de que estábamos absolviendo a una persona que era culpable.
Y última, con respecto a la violencia de género, ¿sí?, que recién compañero consejero consultaba sobre esa cuestión. Por ahí estadísticamente el tema de prohibición de acercamientos, etcétera, vendría a ser como una falsa solución, en el sentido de que por ahí hay víctimas de violencia de género, por más que la persona violenta tenga prohibición de acercamiento o tenga tobillera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo en situaciones de grave peligro con las medidas de prohibición de acercamiento, o le parece que tendría que haber, digamos, una medida mayor de resguardo para las víctimas?
La medida de prohibición de acercamiento es una primera medida que el fiscal le solicita al juez, ¿no es cierto?, como una medida previa, la prohibición de acercamiento de la víctima. Indudablemente, la víctima no solamente tiene el resguardo, por supuesto, del Ministerio Público Fiscal, quien es el titular de la acción y debe llevar adelante la acción. Pero la Convención de Belén do Pará, que nos tiene vigente, exige la prevención y el castigo de aquellas personas que cometen violencia de género. Indudablemente, esas causas tienen que llegar hasta el fin, tiene que llegar al juicio, y en caso de que la persona sea responsable, tiene que ser condenada. No sé si le respondo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su posición respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción?
Yo particularmente sostengo, en coincidencia con la mayoría de los autores, que mientras esté el funcionario público en funciones, se encuentra suspendida la acción penal. Y cuando cese sus funciones, ahí creo que comienza el plazo de prescripción de los delitos. Yo creo que esta es la solución correcta. No creo que debamos extender ampliamente algunas circunstancias por el solo hecho del bien jurídico protegido, ¿no? Yo creo que el Ministerio Público Fiscal debe tomar nota de estas circunstancias, y en caso de advertir el mal desempeño de las funciones de algún funcionario, puede iniciar el proceso. Nosotros sabemos que el artículo 248 de nuestra Constitución, en caso de que exista algún tipo de investigación en contra de un funcionario, permite solicitar el desafuero a través de lo que prescribe el artículo 51 del Código Procesal Penal, para permitir llevarlo a proceso. En su caso, si la legislatura o si quien tenga que decidir esa cuestión no le otorga el desafuero, bueno, continuará el proceso suspendido hasta que él mismo deje de ser funcionario público y ahí sí poder continuar con el proceso penal.
¿Algún consejero más? Bueno, una última, doctor. ¿En el futuro cómo sería en el caso de acceder al cargo? ¿Sería la intención un cargo de juez titular?
Sí.
¿Y entre la duda?
Entre la...
Bueno, antes que hagamos pasar al siguiente postulante, tenemos un pedido del doctor De Luca para efectuar la lectura del dictamen, la continuación de estas entrevistas, así puede adelantar su regreso a la ciudad de Buenos Aires. Estaría urgido por volver. Me ha pedido a mí, yo lo consulto con ustedes, sería la lectura del dictamen exclusivamente, y luego haríamos el cuarto intermedio. No significa que no deliberaríamos esto ahora a continuación, solo la lectura del dictamen, ¿sí? ¿Algún consejero tiene alguna objeción? Pues ya le digo al doctor que se quede para la lectura, ¿sí? Así que hacemos las dos entrevistas personales que faltan y leemos el dictamen a continuación.
Sí.
Hacemos pasar a la doctora Flores.
Adelante, doctora.
Bueno, esta es la última etapa del concurso que le incumbe a usted, digamos. Después ya queda la lectura del dictamen y después, posteriormente, la deliberación. Tiene que ver con temas de enfoque, de perfil para el cargo, ¿sí? No tanto estrictamente jurídica, sin perjuicio que alguna pregunta puede involucrar temas jurídicos. Yo comienzo y después los consejeros harán uso de la palabra. ¿Por qué ingresar a la justicia? ¿Por qué juez de refuerzo? ¿Por qué juez? Y antes que nada, díganos, usted está anotado para dos cargos, ¿sí? Juez de refuerzo de Trelew y de Puerto Madryn, y ahora nos debería decir, antes que responder la pregunta que yo le hice recién, ¿por cuál cargo va a optar?
Bien.
¿Por qué ciudad, digamos?
Bien. Voy a optar por el concurso de juez de refuerzo de Puerto Madryn.
De Puerto Madryn. Bueno, ahora hecha la salvedad que va a constar, digamos, en el audio y en el acta, retomamos la pregunta. ¿Por qué juez? ¿Por qué juez de refuerzo? ¿Cuál es la idea de la motivación para ingresar a la justicia?
Bien. Yo he ejercido en forma particular. Hace 12 años que ejerzo la actividad en forma privada. Es la tercera vez que concurso un cargo de magistrado. La primera vez que concursé fue ante el Consejo de la Magistratura, también de la provincia del Chubut, en el año 2004. Fue para el cargo de juez de paz. Yo todavía no estaba recibida. Fue un examen que me fue muy bien en la parte escrita. Y al momento de la entrevista oral, creo que ahí tomé conciencia de lo que era el Consejo de la Magistratura, y fueron tanto los nervios que en el examen oral realmente no me pude manifestar conforme al cargo. En esa oportunidad quedé en lugar número 4, pero todavía no estaba ni recibida. Posteriormente he hecho otros concursos para ser empleado, no eran cargos profesionales, y no he quedado en el orden de mérito porque también cuando uno se prepara para un concurso tiene que ver con las situaciones personales con las que uno está pasando. Y el año pasado concursé para la provincia de Santa Cruz, ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Cruz, para un cargo de juez multifuero en la localidad de Las Heras. Fue también un concurso muy bueno, había 9 postulantes, quedé cuarta, y allá el sistema es distinto, uno tiene que quedar en una terna para que después en esa terna elige la gobernadora. Pero me fue muy bien en cuanto a puntaje de examen escrito, oral y antecedentes personales. Mi motivación es justamente con mi vocación, sí, que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Al principio, cuando empecé a ejercer, ejercía solamente en materia de familia. Después empecé a ejercer en derecho laboral y finalmente en Derecho Penal, desde el año 2014, hago Derecho Penal Provincial y Derecho Penal Federal. Tengo un estudio jurídico, en mi estudio han pasado distintos abogados, que a medida que van aprendiendo, después se van independizando, pero básicamente hoy por hoy ellos se encargan de cuestiones de familias, laborales, y yo me encargo de cuestiones penales. Y mi motivación es porque la verdad que me parece que un cargo de magistrado para los abogados que ejercemos y que hemos estudiado esta profesión es como a lo que uno aspira mayormente. Me parece un cargo de mucho prestigio, y hoy me siento con las condiciones como para poder desenvolverme dentro de esa función. Entonces, por eso es que me postulé. Con la cuestión de que sea refuerzo y no sea titular, es porque el cargo que se abrió para la ciudad de Puerto Madryn, se abrió varias veces, fue este cargo de refuerzo. Por distintas situaciones particulares no llegué a inscribirme, más que nada por ahí tienen que ver con cuestiones de la carga laboral propia que tiene el ejercicio de la actividad privada, y que por ahí no dan los tiempos como para poder prepararse para poder rendir ante el Consejo de la Magistratura. En el último examen que se hizo el mes pasado, mi inscripción fue extemporánea, entonces a los fines de poder concursar me inscribí en el concurso de Trelew, y finalmente, como quedó desierta el concurso de Madryn y se volvió a abrir con posterioridad, también terminé inscribiéndome en el de Madryn. Pero en cuanto a la preferencia por mi lugar de residencia efectiva, prefiero el lugar de Madryn. Esto a mí me ha llevado no solamente tiempo de preparación, sino también además del ejercicio dentro de, más que nada en la circunscripción de Puerto Madryn, de también haber solicitado en la oficina judicial el cronograma de audiencias en aquellas en que he podido participar, porque la verdad que dentro de mi ejercicio, como ha sido tan poco tiempo, por ahí había muchas cuestiones que todavía no se me han planteado en la profesión, y así, por ejemplo, participé de audiencias de control de detención, participé de audiencias de control de prisión preventiva, participé de juicios abreviados, me entrevisté también con algunos de los jueces penales de Madryn para preguntarles cómo era la metodología de trabajo, cómo ellos se reunían para deliberar, dentro de qué marcos ellos también establecían las políticas en cuanto a los criterios. También tuve una reunión con la directora de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, que es la doctora Valeria Vázquez, preguntándole también cómo ellos organizaban la Oficina Judicial, cómo era el trabajo que tenían con los jueces y cuáles eran sobre todo los problemas que tenían con esta necesidad de jueces que había en Puerto Madryn y los inconvenientes que estos llevaban a nivel de la parte resolutiva del trabajo, ¿sí? De tener que suspender audiencias o de tener que prorrogar plazos justamente porque faltaba la carga o la parte laboral humana de los jueces penales.
Bueno, toma aire. Señor consejero.
Claro, buenos días.
Buenos días.
La primera vez que rendió fue en el 2004 para juez de paz. La segunda vez no la escuché.
El año pasado para magistrado, ¿no? El año pasado para juez multifuero en la localidad de Las Heras, ante el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz. Y ahora esta es la tercera.
Se ve que está insistente con entrar al Poder Judicial.
Sí.
¿No le gusta la actividad privada?
La actividad privada me gusta. Creo que ya la he experimentado, como dije, experimenté en varias áreas, que es la parte de familia, la parte laboral y la parte penal.
Sí, sí.
Realmente el ejercicio de la actividad privada me ha dejado, o no me ha permitido la posibilidad de hacer otras cosas, como ser, por ejemplo, la posibilidad de poder hacer posgrados, ¿sí?, en específicos en cuanto a estudios, me refiero, por una cuestión de tiempos.
¿Pero por qué, por ejemplo, yo soy jueza de paz? ¿Una cuestión económica? ¿O quiere entrar al Poder Judicial ¿Una cuestión económica?
Cuando concursé para juez de paz, mi vida era totalmente diferente de lo que es ahora. Yo no era profesional, estaba en pareja con el papá de mi hijo y no trabajaba, solamente estudiaba. Entonces,
¿una cuestión laboral?
Sí, era una cuestión
laboral. ¿El de Santa Cruz?
El de Santa Cruz tiene que ver también con ahora, más que nada. No por una cuestión de lugar, si yo tuviera que mudarme no tendría inconveniente. Yo soy, en este momento soy madre soltera, tengo un hijo que va a cumplir 18 años y que se está yendo a estudiar a Buenos Aires ahora en enero. Entonces dispongo de otra disponibilidad de tiempo y mi idea es poder perfeccionarme dentro de la justicia, ¿sí? Poder incursionar en otro ámbito que es también ejercer el derecho, pero desde otra perspectiva.
O sea, que tendría que poder jugar para poder estudiar, ¿sí? Para poder mejorar usted intelectualmente.
Para poder seguir cultivándome yo como profesional, como persona, ¿sí? Eso es la motivación personal interna, ¿no?
Sí, por la importancia que tiene su cargo al que aspira, ¿no?
Sí.
Por eso lo tengo. Gracias.
Sí, no. Gracias.
Buen día.
Buen día.
Durante el examen entiendo que una pregunta cuando hablaban de coimputados y que no sea funcionario público, pero que tenga que ver con un delito donde intervienen funcionarios públicos, entiendo que habías comentado que no podían tener el juicio a prueba. ¿Puede ser? ¿O estoy confundido?
No, la suspensión de juicio a prueba.
¿Qué opinás respecto de los hechos de público conocimiento que están pasando en Chubut sobre la posibilidad que le den juicio a prueba a coimputados donde hay funcionarios públicos que están en la cárcel?
Bien.
¿Estás de acuerdo?
Estoy al tanto, pero básicamente por los medios periodísticos. Es una cuestión que también he debatido con colegas, porque realmente estos hechos de público conocimiento han afectado mucho, en especial a la sociedad y sobre todo por la confianza que se ha roto con las personas que están a cargo de la administración pública. Lo que pasa que, en cuanto a la opinión, yo creo que, y es lo que yo explico, sobre todo a aquellas personas que no son profesionales del derecho, que en realidad el medio periodístico dice una parte, no dice cuál ha sido la motivación y el fundamento de por qué un juez otorga la suspensión de juicio a prueba en estos casos y cuáles son los hechos internos. Yo, por ejemplo, no conozco si las personas que realmente están imputadas en estas causas nombradas, que una es el embrujo, la otra revelación, los ilícitos están probados que hayan sido cometidos en ejercicio de su función pública o lo hayan hecho fuera del ejercicio de la función pública. Y estos coimputados, que son empresarios de la construcción a los cuales se les concedió la suspensión de juicio a prueba realizando una obra pública en beneficio del Estado, si realmente se entendió que era procedente, entiendo que los medios por ahí tendrían que haber también publicado la sentencia y los fundamentos.
Perdón, ¿no? Una pequeña interrupción. No, es que no se concedió todavía. Hay un... No.
Yo por eso digo, es lo que yo leí en los diarios.
Para que el interrogatorio no vaya por cuestiones que no ocurrieron, ¿no? Todavía no hubo ninguna concesión.
Discúlpeme entonces.
Por eso digo,
es lo que informan los diarios y la gente se mal informa. Entonces uno no tiene conocimiento exacto de cuáles fueron los hechos y cómo sucedieron. Es como muy difícil crear una opinión porque sería crear una opinión sobre un prejuicio propio.
Está bien, es cierto, no le han dado todavía el juicio a prueba, pero ya está respondida la pregunta. Uno apuntaba, digamos, sobre que estaba la intención, digamos, y que lo habían solicitado los fiscales. Pero bueno, era eso.
¿Qué idea tiene, doctora, del digamos, de
de su función en el caso de ser seleccionada? ¿Se ha estado hablando con la directora de la Oficina Judicial? ¿Le han dicho qué funciones cumpliría en una determinada etapa del proceso en particular? ¿Sería en paridad con los jueces titulares?
Bien, no, es en particular las funciones que cumpliría no las charlé con ellos, porque ellos tampoco sabían exactamente cuáles serían las funciones del juez de refuerzo penal. Yo leí la ley 75, que en el artículo 5 dice que los jueces de refuerzo penales van a ser tanto jueces de audiencia como jueces de debate. Así que, y después le he consultado al secretario del consejo, que me explicó que la retribución iba a estar pactada por el Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo al trabajo que se va a estar desarrollando. Pero entiendo que por el principio de inmediación y al momento de resolver es la característica específica que tiene un juez de refuerzo, ya sea para el cargo penal o para un cargo de familia, la inmediación y la realidad de poder resolver las cuestiones en el momento. O sea que es distinto de cuando anteriormente se llamaba, por ejemplo, a cargos de refuerzo en un juzgado de familia, en donde el abogado iba, se llevaba el expediente, resolvía en su estudio y volvía ya con la sentencia.
No, parecía caso, que en el caso de penal y familia no puede haber sentencia sin juicio, digamos. ¿No?
No.
Entonces,
hoy
en familia, otro tanto. No tenemos la respuesta a lo que yo le pregunto. Yo le pregunto para ver si usted la tiene, digamos.
Es mi interpretación. Después necesito estar en las audiencias y conocer a las partes para poder resolver.
Sí, tampoco el carácter de la remuneración, pero digamos, yo creería que teniendo en cuenta que sería convocada a las audiencias diariamente, ya no le pagarían por audiencia, sino sería la remuneración mensual. Pero bueno.
Pero entiendo que tampoco, o sea, son es igual la... a la del juez titular.
No sé, quizás sí.
Está bien.
O sea, no sé, pero bueno, ahí después preguntaré al doctor Manuel, que podría poner alguna precisión más que nosotros. Digamos, usted, cuando pensó el cargo, digamos, ¿se imaginaba esto? O sea, ¿qué se imaginó que iba a ser independientemente de lo que termine haciendo?
Si yo llegase a resultar seleccionada, mi intención es dedicarme con exclusividad al cargo y poder concursar la titularidad cuando se abra. Pretendo dejar la parte privada porque hoy mi vocación la quiero apuntar justamente a poder desarrollarme en el ámbito de la justicia, y me parecería un logro muy importante, y sobre todo con mucho prestigio, el poder llegar a tener un cargo de magistrado en un principio de refuerzo para después lograr la titularidad.
¿No hay ninguna pregunta más, señores consejeros? Sí, hay preguntas.
¿Qué tal?
Buen día, doctor.
Bien. En el supuesto caso de ser seleccionada y ser juez de refuerzo de la ciudad de Puerto Madryn, si un fiscal te pide la detención de un ministro en funciones, ¿qué harías inmediatamente?
Buena pregunta. De un ministro en funciones. Si la petición del fiscal está fundamentada, y está fundamentada por las causales que establece el código, ¿no? Que son dos, que haya un peligro de fuga o que haya un peligro de entorpecimiento en la investigación que está llevando a cabo, se la daría.
Está bien. ¿Y si fuese un consejero del Consejo de la Magistratura?
Ay, por favor, déla. Por favor, déla.
No,
de 14, depende, lo posible.
Depende quién sea.
Sobre todo que le está preguntando.
Del consejero del mármol, que no está, por ejemplo.
Prisión perpetua.
entiendo que también es procedente dándose los requisitos que le acabo de decir, que está dentro del marco de una investigación. es probablemente autor o partícipe de un delito que el fiscal está investigando y procede con esto, cualquiera de estas dos fundamentaciones, o sea, que haya peligro de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga de la persona de la cual se trata, ¿sí?
Está bien. Sí. Bueno, es su opinión.
Ya que le pregunté al consejero, ¿haría algún distingo de si fuera un hecho cometido en flagrancia o motivado por una denuncia? ¿Eso cambiaría en algo su respuesta?
En flagrancia, sí o sí, la persona se detiene y se le da aviso inmediato al juez. Uh-huh. Y se tiene que realizar la audiencia de control dentro uh-huh. de las 48 horas de la detención.
¿Y si este pedido fuera originado a raíz de una denuncia? En el ejemplo que le preguntaba al consejero Magliano.
Claro, sí, pero lo pide el fiscal y lo fundamenta el fiscal. Después lo resuelve, sí.
Bueno, señor consejero, ¿algo más?
Mirando sus antecedentes, veo que ha trabajado mucho en mediación, en cuestiones de violencia familiar, del niño. Hoy la sociedad opina, digamos, la gente común, no el profesional de la actividad, y demanda otro tipo de justicia. Y obviamente la justicia tiene que actuar en el marco de las leyes y de los códigos vigentes, las normas vigentes. ¿Cómo haría usted como jueza en un dictamen para resolver desde estos dos puntos de visión, digamos, aplicar las leyes y a la vez tratar de dar una respuesta a la sociedad?
Bien. Yo creo que el tener las herramientas de la mediación es un plus, ¿sí?, que me da en cuanto a mis antecedentes técnicos, porque uno cuenta con otras herramientas, no solamente cuando se trata, como usted dijo, de menores, para poder hacerlos replantear desde otro punto de vista, ¿sí?, las situaciones por las que han atravesado y por las que pueden haber llegado a cometer un delito, sino también desde la parte, por ejemplo, cuando se realizan las audiencias conciliatorias, desde la justicia retributiva, ¿no? Esta justicia que restaura una situación que se rompió, ¿sí?, y que ambas partes puedan llegar a quedar conformes. ¿Por qué? Porque en un juicio uno tiene una sentencia, entonces uno gana y otro pierde. Dentro de una conciliación, ambas partes se dicen que ganan y ganan. Entonces creo que sería un plus para poder resolver ese tipo de cuestiones, poder hacer una justicia más ágil, ¿sí?, y poder desatorar esa parte del Poder Judicial que a veces es extremadamente ritualista.
Bueno, doctora, hacemos la entrevista personal de la doctora Nicholson y damos lectura al dictamen de la mesa examinadora, ¿sí?, a continuación.
Así yo que, sí, quiero agradecerles a todos, la verdad que han sido dos días agotadores, intensos, y que me he sentido muy cómoda, no solamente con el tribunal examinador, sino también con los consejeros, que es la primera vez que tengo la oportunidad, por lo menos, de tratarlos, si bien ya los había visto en el concurso anterior que había estado participando de público. Así que muy amables y muchas gracias.
No se olvide de la prisión preventiva de los consejeros, por favor, mírelos bien. Eso no lo olvide, si en caso de acceder.
Gracias.
Bueno, doctora.
Hola, buen día.
¿Cómo anda? Ya conoce esta etapa en que consiste, sí. Nos vimos el mes pasado, así que más o menos hay aspectos de su postulación que lo recordamos.
Sí.
Somos de tener amnesia, pero no en tiempo tan breve. Así que cuéntenos en qué cambió su vida en el último mes.
¿En qué cambió mi vida? No cambió mucho. Solo que me puse... Sí. Ah, perdón. Silvina Nicholson. Mi vida continuó igual. Estudié un poco más. Me puse a estudiar los
últimos tiempos, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Todos los otros aspectos de mi vida continúan igual. Sigo con ganas, evidentemente soy determinante e insistente, uh-huh. Por eso estoy acá de nuevo. Sea cual fuera el resultado,
volveré capaz. Así que básicamente lo que cambió fue eso, sentarme a estudiar más tiempo.
Bueno, señor consejeros,
buen día.
Hola, buen día.
Tengo una consulta.
Sí.
Respecto al avance de ciertas cuestiones, por ejemplo, delitos que se puedan, delitos o por ahí que no estén tipificados, pero hay muchas cuestiones que con el avance de la tecnología puedan irse sucediendo y bueno, y pueden haber personas que se vean afectadas. Ejemplo puede ser el tema de bullying por redes sociales, un montón de cuestiones, y que pueden llegar también otras que por ahí quizás no conocemos, pero en breve tiempo pueden estar ocasionando perjuicios a distintas personas. Y si se presentan situaciones de este tipo, y que probablemente pueda ocurrir que no estén penalizadas en el código, y que haya, digamos, realmente una víctima en el sentido de la palabra, ¿usted qué haría en esa situación?
Por ejemplo, el caso que nombró de bullying o otros supuestos delitos que por ahí no existen aún. En el caso de acá en Chubut, que se puede utilizar la herramienta de la conciliación o reparación, se podría citar a las personas, a las partes, para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos. Si no es una conducta tipificada, creo que hoy no se podría hacer mucho más que eso.
Pero siempre, digamos, usted dice en el marco de la conciliación o reparación del Código Procesal Penal, o en un marco por fuera del proceso, para conductas que no están tipificadas, como usted definió recién.
Si están tipificadas dentro del marco de la...
Sí, si están tipificadas, son... claro, son formas
si
de...
Si están tipificadas, intentar igualmente que lleguen a un acuerdo.
Pero por eso, ¿quién debería intentar eso? ¿Algún sujeto del proceso penal o sería un modo privado de conciliación o reparación?
En una mediación, sí, claro.
Porque en situaciones graves y extremas, lo que está en juego también, puede llegar a estar en juego también hasta el derecho, digamos, a la vida de la persona que está siendo víctima. En ese sentido, bueno, uno tiene que tener presente que incluso, como sucede en el mundo, que uno escucha noticias de muchos adolescentes que se suicidan por estas situaciones. Lo preguntaba por la gravedad de las consecuencias que pueden llegar a tener.
¿Cómo considera usted que deben ser las relaciones o la actuación de un funcionario judicial a través de los medios de comunicación con su sociedad?
¿Del funcionario con...? ¿Perdón?
A través de los medios de comunicación con su comunidad, con su sociedad, a la cual él debe responder como funcionario judicial.
Mi opinión personal al respecto es tratar de no emitir opiniones mientras esté un proceso en investigación. Claramente que a veces eso excede, y creo que lo mejor es informar a veces lo menos posible para evitar la famosa condena social antes de que haya una condena o una absolución, porque puede haber una absolución pero para la gente ya está condenado y ya la persona es un delincuente condenado, digamos.
Gracias.
Buenos días.
Buen día.
¿Usted es de San Isidro?
Sí.
Y viene a rendir la provincia.
Exacto.
Vive en San Isidro.
Sí.
¿Qué opina del nuevo integrante de la Suprema Corte que eligió el presidente de la Argentina ahora, Rosenberg? ¿Qué opina de la designación y qué opina de este jurista?
no tengo una opinión formada respecto a él. No he tenido causas que han llegado a la corte últimamente, desde que está él como ministro.
Poquito días.
¿Eh?
Pocos días, ¿no?
Sí, por eso, así que no...
Y no hay los antecedentes de él.
Es que lo eligieron sus pares, no el presidente, consejero. Como presidente de la corte.
Sí, yo sé cómo la elección.
No lo he leído.
Y yo sé que lo propone también. Por eso
que y como juez de la corte lo propuso el presidente.
Por eso te digo.
En su momento sí.
Discúlpeme si me expresé mal, ¿eh?
No,
doctor Montelobo.
No, por favor, consejero, usted jamás se expresa mal.
No tengo una opinión formada personal de ninguno de los miembros de la corte.
Bueno, eso os quería preguntar, no tiene ninguna opinión formada, no, forma personal, no forma profesional, le digo.
¿Cómo?
No forma profesional, le digo, no forma personal.
Entiendo que si fueron electos tienen que ser buenos juristas, imparciales, y tienen que tener un gran currículum para haber llegado donde han llegado.
Gracias.
Bueno, doctora, hacemos un cuarto intermedio pequeño para que se acomode el doctor De Luca para leer el dictamen y leemos el dictamen.
Bueno, muchas gracias.